la gente tiene razón de dudar, porque las componendas que se llevaron a cabo en el año 2009 para destruir el sistema democrático le han causado a este país enormes daños de toda naturaleza, desde los daños, desde las pérdidas de vidas humanas, las persecuciones, los daños económicos. El país no ha logrado todavía sobreponerse en una década. La destrucción del sistema democrático ha pasado factura. Ha pasado factura en libertades públicas, ha pasado factura en derechos fundamentales, uno de los cuales es el derecho a la vida y el derecho a la salud, hoy en mayor riesgo, producto de todo el largo proceso de privatización de esta década. Todos los sectores sociales han sido agredidos en esta década. Entonces la gente tiene razón de dudar, pero habrá que hacer una evaluación de contexto de 2009 a la fecha, quiénes son los que han promovido la violación de las normas constitucionales y legales, la destrucción del Estado de Derecho, la elasticidad de las normas jurídicas, el hundimiento del sistema de justicia, el hundimiento de los órganos encargados de la persecución, el narcotráfico y el crimen organizado, ¿dónde están entronizados y a qué precio para todos los hondureños? Yo creo que la gente tiene razón, el sistema y la institucionalidad en el ámbito de justicia y en el ámbito ejecutivo están totalmente en el piso, producto de los acuerdos para destruirla. Pero CNE forma parte de un proceso de reconstrucción y la integración de otras fuerzas políticas en estos organismos electorales estructurados a partir del año anterior, tiene un sentido y tiene una finalidad, y es dar esa participación libre, esa participación limpia a los titulares de la soberanía, a los titulares del derecho al voto, a la gente, para que puedan elegir en libertad quiénes o qué programa político es el preferido, pero en un contexto, reitero, de libertades, sin fraudes electorales y sin asesinatos, sin persecuciones y sin militarización. Esa es la realidad nuestra, que no podemos esconder, por mucho que lo intenten, no se puede esconder, porque la vive la gente en cada uno de sus hogares, en cada cuartito, en cada espacio, en cada casa, en cada lugar, sea urbano o sea rural. Es un sentimiento nacional. De CNE está erigido para cumplir con la Constitución y la ley, garantizando unas elecciones limpias, libres y transparentes. Nos toca administrar los procesos electorales. Las fechas están establecidas en la ley, en la Constitución, no se han modificado, y por lo tanto nos toca a nosotros continuar buscando los mecanismos para hacer efectivo el cronograma electoral por unas vías atípicas en el marco de la tragedia humana.
¿Con qué tarjeta de identidad se irá a estas elecciones primarias? ¿Habrá una prórroga de la actual o tendremos una nueva tarjeta de identidad? Porque el Registro Nacional de las Personas tampoco ha caminado en este proceso.
Bueno, vamos a ver. ¿Hay tiempo para convocar a las elecciones primarias? Por supuesto que lo hay. La convocatoria para el proceso electoral primario, conforme ley, debe hacerse 6 meses antes. Y 6 meses antes es el domingo 13 de septiembre de este año. O sea, estamos en tiempo de hacer la convocatoria al proceso electoral. Lo segundo, tarjeta de identidad. La tarjeta de identidad es un documento público personalísimo que está ligado al listado de electores, al Censo Nacional Electoral, que es el instrumento principal para el ejercicio del sufragio. El Censo Nacional Electoral y la tarjeta de identidad, o sea, el nuevo censo, el proceso de enrolamiento casa por casa en zonas urbanas y rurales, y también en rurales dispersas, y la nueva cédula de identidad, fueron compromisos asumidos por quienes estaban en ese momento corriendo para el proceso electoral desde el 21 de agosto del año 2013, en la Casa de Naciones Unidas. Y desde aquella fecha, sectores de la sociedad populares y organizaciones vinieron exigiendo ese nuevo censo y esa nueva identidad. Fuimos al proceso electoral primario de 2017 y también fuimos al proceso general y no hubo ni nuevo censo ni nueva identidad. No se cumplió ni el acuerdo, no se cumplió la palabra, no se cumplió la ley, y con un gran fraude electoral que fue denunciado y que fue constatado, se hizo la declaratoria de las autoridades actuales. Nosotros somos un organismo independiente, no tenemos relaciones de subordinación frente a los poderes del Estado. Y como tales, a partir de septiembre del año pasado, nos toca bregar por todo este proceso de reconstrucción. Entonces, sobre el censo y la identidad, por supuesto que nadie pudo prever esta situación de pandemia y esta situación de crisis universal, y el registro, que serán ellos los que tendrán que responder si tienen o no tienen tiempo aún para emitir la nueva tarjeta de identidad y para hacer el proceso de enrolamiento con estos plazos más apretados. Y también va a depender de cómo evoluciona la grave crisis humanitaria. Pero son ellos los que harán las evaluaciones. Por lo pronto, ¿qué es lo que puedo decir al respecto? Que a nosotros nos toca encontrar el mecanismo para garantizar que el porcentaje de fraude denunciado a través del censo y de la identidad, un documento antiguo que, reitero, desde 2013 hay compromiso de renovarlo, ¿cómo vamos nosotros a cubrir esa facción de fraude denunciada por la vía del censo y de la identidad? ¿Hay alternativas? Eso es lo que estamos buscando. Una alternativa es la huella dactilar, que como usted sabrá, ofrece el 99.99% de certeza de ser la persona que está poniendo o validando su huella. Esa es una alternativa, una votación confrontada contra la huella dactilar, que automáticamente permite que se pueda votar con la identidad actual, pero constatar que se trata de la persona que está en el banco del Registro Nacional de las Personas con sus huellas registradas. Le estoy hablando de alternativas, sí. Reitero, en el tema de nueva identidad y de enrolamiento en campo, es el Registro Nacional de las Personas el que estará evaluando ahora los tiempos y las condiciones bajo las cuales podría salir para el proceso electoral primario.
Me llama la atención cuando usted me menciona a los poderes del Estado y se me vino a la mente, ¿podrá haber un acuerdo ahí en el Poder Legislativo para reprogramar los procesos a través de una mayoría calificada? Digo, porque ya se han dado algunos acuerdos de esto, ¿no?
Bueno, ese es un tema que les compete a ellos. El acuerdo de nosotros es con la Constitución y con la ley. Si existen otros tipos de acuerdos, yo no puedo darle ni fe de eso, ni puedo garantizar otro tipo de acuerdos. Reitero, el acuerdo nuestro es con la Constitución y con la ley, como Consejo Nacional Electoral. El acuerdo nuestro es con el pueblo hondureño, a efecto de permitirle ejercer sus derechos políticos de elegir y ser electo en condiciones de honestidad, de honorabilidad, de no fraudes y de no transacciones, que no sean las normas establecidas en la ley. Ese es el acuerdo. Es un acuerdo, digamos que sencillo, es un compromiso y una responsabilidad política que hemos asumido desde el Consejo y que vamos a seguir promoviendo e impulsando como ente independiente. Si hay acuerdos en otros sectores, pues serán esos sectores los que darán fe de esos acuerdos y los que tendrán que responder frente al pueblo hondureño.
Abogada Rixi Moncada, muchas gracias por atendernos aquí en Radio Cadena Voces. Realmente ha sido muy amplia y muy ameno poder entablar esta comunicación con usted sobre esta situación y la posición del Consejo Nacional Electoral en cuanto al proceso electoral en nuestro país. Si hay algo más que pueda usted añadir para el pueblo hondureño.
No, agradecerles a ustedes la el contacto para poder comunicar y para poder evacuar las dudas que son legítimas en ustedes y son legítimas también en el pueblo hondureño. Creo que los medios de comunicación tienen una gran faena de cara a todo este proceso de reconstrucción al que ahora, sumada la pandemia, sumada esta crisis humanitaria, devenimos en la obligación nosotros de asumir responsabilidad e impulsar este proceso de reconstrucción, aprovechar esta crisis para reconstruir nuestro Estado, para reconstruir nuestra República, para reconstruir toda la gama de valores éticos y morales y generarle credibilidad al pueblo hondureño. Muchas gracias.